Bueno, pues eso, buenas tardes y bienvenidos a esta última sesión ya del curso, de los textos literarios del siglo de oro, que bueno, pues hemos hecho un recorrido, hemos ido gustando, ¿no? Los diferentes textos, pues desde el Renacimiento, ¿no? Ahora ya al Barroco, ¿no? Y prácticamente de casi todos los géneros, ¿no? Hemos visto, bueno, teatro, vimos al teatro, aunque a propósito de otra cosa, ¿no? Pero vimos el teatro a propósito del tema de la mujer, en una obra de Rojas Zorrilla, ¿eh? Hemos visto poesía, hemos visto prosa didáctica, ¿no? De ficción, ¿no? Bueno, de ficción no hemos visto mucho, pero hemos visto prosa. Y nos faltaba por ver muestras, bueno, nos faltaba, no, porque la habíamos visto al principio, pero nos faltaba por ver muestras del teatro, ¿no? Del arte dramático. Y esto, pues bueno, vamos a culminar el curso así, que es una lectura obligatoria además, que figura dentro de esas tres lecturas que tenéis que haber hecho durante el curso, Garcilaso de la Vega, las obras de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que ya vimos sobre esto. Y también tenéis como lectura el Lazarillo, que también está visto, y esta última, que es la que corresponde al teatro, que es Calderón de la Barca, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer, pues como siempre, voy a hacer un grupo en Facebook para textos del siglo de oro, ya irte el poder, y así nos ayudamos. Bueno, pues muy bien, yo tengo perfil en Facebook, es mi nombre y mi apellido, ya está, lo ponéis. Y claro que sí, así que estaré encantado. Venga, vamos a hacer el texto. Se te ha colgado muy pocas cosas hoy, hay muchos aspectos que corregir y todo eso, aunque bueno, no habéis entregado muchos, no, la verdad me he encontrado que el año pasado entregasteis más PECs que este año, ¿eh? Este año realmente pues no ha habido tantas, ¿no? Pero bueno, siempre es trabajo y hay que Y bueno, pues coge sus tiempos y bueno, el caso es que os he preparado, como siempre, la lectura, para lo que pido que alguno que quiera colaborar, que salga, que pida ayuda, ya sabe cómo, levantando la mano, ¿no? El texto que vamos a leer y el análisis de ese texto, ¿no? Y, ¿de acuerdo? Con alguna explicación. Pues eso es lo que vamos a hacer este último día, ¿eh? Entonces os pido que, si podéis, lo ideal serían dos voluntarios, ¿no? En el fragmento que he seleccionado van a aparecer tres voces, ¿no? Va a aparecer la voz de Rosaura, ¿no? La voz de Clarín y la voz de Segismundo, ¿eh? Entonces quizá haría falta dos, ¿no? Y así conmigo tres, pues completábamos el cuadro, ¿no? Y completábamos el drama, ¿eh? Así que venga, ánimo, vamos a levantar la mano, voy a mirar la pantalla de las manos, que la tengo aquí y no os veo levantar la mano. Venga, dos que quieran participar y quieran leer. Entre los 20 que tenemos, no va a haber nada, nadie que se atreva. Que se lea los del 10. Qué bien. Bueno, sí, ya tenemos. Tobera 1. Vale, pues te voy a dar paso a ti primero. Y otro, venga, que necesitamos uno más para ser tres personajes. Tres voces. Una va a ser muy breve, pero bueno. Vamos a ver, te voy a dar paso. Presentador. No tengo, no, 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 no sé qué he hecho. Ahora sí. Y
Oye.
venga, uno más. Y Marmesto 1. Pues venga, muchas gracias. Te voy a dar también paso a ti. Y así hacemos las tres voces.
Oye, ¿se me oye bien?
Vale,
No sé si se
perfecto.
me oye.
Pues muchas gracias. Sí, se oye.
Va,
Ya ha
perfecto.
entrado el primero. ¿Nos dices tu nombre, por favor?
¿Se me oye bien? No sé si se me oye.
Sí, se te oye, se te oye, se oye, se oye
Va,
una voz, se
Tobías.
oye tu voz, sí. A ver, figuras over A1, alumno, ¿verdad? ¿Me dices cuál es tu nombre?
Tobías.
Tobías. Tobías, pues a ti no se te ve, pero sí se te oye bien. Y ahora tengo también al otro lado otro alumno que vamos a ver, ¿me oyes?
A ver, ahora.
A ver, tienes por nombre Marmesto 15. ¿Sí? Tobías, ¿y cuál es tu nombre? Marmesto, para llamarnos más fácil. No me oyes, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos?
ver, ahora.
¿Sí? Sí, háblame. No, 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 no te oigo. Me parece que tienes que introducir mejor la clavija de tus auriculares. A ver.
¿Se me oye ahora?
No, no te oímos. Marmesto 51, no te
Puerto.
oímos. No te oímos. Bueno.
Ferrada. Ponferrada.
Todavía sí que te oímos, ¿verdad? ¿Todavía estás ahí todavía?
¿Se me oye ahora?
Ahora se te oye, ahora muy bien. ¿Nos dices cuál es tu nombre?
Puerto.
Puerto. Muy bien, pues bienvenida. ¿Desde dónde estás? ¿En qué centro? ¿En qué centro asociado? ¿Perdona?
De
De Cantabria, en
Ponferrada.
el centro de Cantabria. Ponferrada, muy bien. Pues muy bienvenida a Puerto desde Ponferrada. Y Tobías, sabemos su nombre, pero no sé de dónde, en qué centro está. ¿Desde qué centro
De
estás?
Cantabria, en el centro de Cantabria.
Centro de Cantabria, ¿no? Muy bien. Pues bienvenidos a Pontevedra, Cantabria. Y nada, y gracias por hacernos el favor de querer leer el texto, ¿eh? Entonces, si os parece, la parte más breve le corresponde a Segismundo, ¿eh? Me lo reservo yo y doy la plaza pues a Tobías
A
y
ver,
a Puerto, pues
que digo
para
que casi
que Puerto, por
prefiero el
ejemplo, te
más
arregles a Rosaura.
cortito.
Es un papel
Rosaura es
más
muy
largo
largo.
y todos son difíciles, pero ¿te parece?
Yo leo muy mal.
No, se nos ha ido tu voz otra vez. Me parece que tenemos un problema con Rosaura. A ver, se nos ha ido tu voz, Rosaura.
A ver, que digo que casi prefiero el más cortito. Rosaura es muy largo.
Rosaura es muy largo.
Venga,
Bueno, pues
perfecto.
Tobías, ¿te atreves tú con el de
Yo leo
Rosaura?
muy mal.
¿Te atreves tú, Tobías, con el de Rosaura y Puerto que haga Clarín? ¿De acuerdo?
Venga, perfecto.
Perfecto. Pues venga, vamos a ello entonces. Tenéis el texto ya, ¿verdad? Pues venga, voy a ponerle la pizarra y vamos a leer. Esperar,
Cuando me
está.
digáis, empiezo.
Aquí está el texto. Pues cuando
Cuando me
quieras,
digáis,
espera,
empiezo.
yo voy a ponerlo en mi libro porque lo veo mejor que en la pantalla, que cada vez veo peor. Entonces prefiero buscarlo en el libro. Esperar un momentito. Estamos en la jornada 1, en la primera jornada, perdón. Y bueno, pues ha pasado como empieza la obra, ¿no? En media, en fin, con el que se despeña el caballo, ¿no? En el que viaja, ¿no? Es la pérdida del caballo, ¿no? Están perdidos, están solos, están en el monte, ¿no? Y en ese momento, pues se empieza el fragmento que he elegido, y empieza Rosaura, ¿no? Que le toca a Tobías. Pues cuando quieras, Tobías,
¿Ha
puedes
visto
empezar.
sucesos tan
Es en el
extraños?
verso
Mas si la
49.
vista no padece
Empieza ya
engaño,
cuando
¿qué
quieras.
hace la
Y
fantasía?
ha
¿Ha
visto
visto
sucesos
sucesos
tan
tan
extraños. Venga.
extraños? Parece que
O
veo
termino
engaños.
las
¿Ha
señas.
visto sucesos tan extraños? Mas si la vista no padece engaños, ¿qué hace la fantasía a la medrosa luz que aún tiene el día? Parece que ve un edificio.
¿Puerto?
Rústico nace entre desnudas peñas, un
O
palacio
miente
tan
mi
breve
deseo o
que el sol
termino.
apenas a mirar se
O termino
atreve.
las señas.
Con tan rudo artificio
¿Rosaura?
la arquitectura
Rústico
está
nace
de su
entre desnudas
edificio que
peñas,
se parece
acercando
a las plantas
que el
de
sol
tanta
este es
roja
mucho
la luz
mirar,
se atreve
señora,
peñas
cuando
tantas
es
que al
mejor que la
corto son la
gente que
luz
habita
y
en
la
ella
peñasco que ha rodado de las
generosamente
superficies
nos
se
admita.
parece a las plantas de tantas rocas y de peñas tantas que al sol tocan la lumbre, peñasco que ha rodado de la cumbre.
Vámonos acercando, que este es mucho
La
mirar,
puerta
señora,
no veo
cuando
el
es
círculo en
mejor
la
que la
boca,
gente que
abierta
habita en
está, y
ella
desde su centro nace la
generosamente nos
noche,
admita.
pues la engendra adentro. La puerta, mejor diré funesta boca, abierta está, y desde su
Falta el
centro
texto en ella.
nace la noche, pues la engendra adentro.
Suenan dentro cadenas. ¿Qué es lo que escucho, cielos? No veo el
Falta el texto en ella.
texto.
Suena ruido de
Ay,
cadenas.
perdón, que no está el texto en la pizarra, ¿no? Perdón. Voy a pasar. Cadenita y ay, que suena. Ahora sí. Teme, si no es gal.
Suena ruido de cadenas.
Eso es.
Inmolvi taleote en pena.
Suena ruido de
Bien mi temor
cadenas,
lo
¿eh? Ahí
dice.
estamos. Eso es lo
¿Qué
que.
es lo que escucho, cielos? Inmóvil bulto soy de fuego y hielo. Cadenita y en ay que suena.
Yo con nuevos temores.
Teme, si no es gal.
Taleo tempera. Qué triste voz escucho.
Bien mi temor lo
con
dice.
Con nuevas penas y tormentos luto.
Ay, mísero de mí, ay, infelice.
Yo aún no tengo ánimo de huir cuando a eso
Cariño,
vengo.
Qué triste voz escucho. Con nuevas penas y tormentos luto.
Un ego se ha hundido frío y domina un miedo nuevo.
Karim.
¿Ya?
Huyamos los rigores
no es breve
de
luz aquella
torre.
Caduca exhalación pálida
era un
estrella
no tengo
desmayos,
ánimo de huir cuando a eso
ardores
vengo.
Y latiendo rayos hace más tenebrosa
no es breve luz aquella caduca exhalación pálida estrella que en trémulos desmayos pulsando ardores y
la
latiendo
oscura
rayos
vestido
el rome dimne y anerme duela
sí, pues a sus reflejos puedo determinar aunque de lejos una prisión oscura
la oscura de un
y porque más me asombre,
sí,
en
pues
el traje de fiera ya su nombre, de prisiones cargado y solo de la luz acompañado. Pues
si
no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos, sepamos lo que dice.
Ya su nombre, de prisiones cargado y solo de la luz acompañado. Pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos, sepamos lo que dice. Bueno, lo que dice es... ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, y ya después comienza esa famosa décima, ¿no?, del soliloquio de Segismundo, ¿no?, con apurar cielos pretendo. Bueno, pues eso es, lo habéis hecho muy bien, muchas gracias, Tobías, y muchas gracias, Puerto, así que por vuestra participación. Si queréis... Por tu parte no, pues te paso a tu posición de invitado y muchas gracias, Tobías, por tu participación. Lo has hecho, has leído muy bien. Muchas gracias por participar y vamos a pasarte a tu posición de invitado. Y Puerto, pues lo mismo te digo, que lo has hecho muy bien, y no sé si quieres permanecer a mi lado, pero pues yo te lo agradezco, porque estoy solo en clase y así tengo más presencia, pero si quieres, pues puedes pasar a tu posición de invitado, como gustes. Entonces, que lo oís bien, ¿verdad? ¿Hay algún problema con el altavoz de Puerto? Vamos a abrir el chat, lo tendrá olvidado, quitad los altavoces, dejad solo el altavoz del profesor, supereco, supereco. Pues te paso entonces, Puerto, a tu posición de invitado, ¿de acuerdo? Si no hay, no hay nada que preguntar. Pues venga, muchas gracias por participar y te paso a tu posición de invitado. Bueno, y ahora ya... Pues, si queréis preguntar, pues igual, levantéis la mano, me lo decís por el chat, etcétera, vamos entonces a hacer un estudio, ¿no? Vamos a analizarle en detalle su métrica, etcétera, ¿no? Y vamos a intentar, pues, construir, como siempre, un comentario de texto, ¿no? En el que traigamos todo un poco, ¿no? Argumentos para la localización del texto, ¿no? Ya sea en la obra... ya sea pues en las obras del autor, ¿no? En la época a la que pertenece, ¿no? O en relación a otros autores, ¿no? O otras épocas. Se corta un poco. Super eco, eco. Bueno, eso es lo último que tenemos en el chat. Vamos a ver, que esté atento. Si es problema de uno de dos, no es problema, Es decir, es porque o entrar o volver a salir o congelar la imagen, que son trucos para mejorar el sonido, ¿de acuerdo? Entonces eso es práctico. Vamos a ver, dice que hoy se oye bien Rodríguez, se oye bien González, viene ahora, pues venga, está perfecto, vale, pues ya está, venga, pues muy bien, se oye, vale, correcto, pues venga, entonces vamos a hacer el análisis, ¿no? Vamos a hacer el comentario de texto, lo mezclamos todo un poco, ¿no? La localización, la temática, ¿no? La estructura. El estilo y todas esas cosas, ¿no? Pero fijaros, de esa lectura que hemos hecho, me he olvidado preguntaros cuál es el tema, cuál es el tema de ese fragmento que hemos leído, que ha leído muy bien Tobías y Puerto, ¿cuál sería el tema? Sería la primera pregunta que os haría. La llegada de Clarín y Rosaura a la torre, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo, ¿no? La torre, ¿no? Será el tema de eso, ¿no? Y será la, pues eso, la llegada de Clarín y Rosaura, ¿no? Lo mismo digo, ¿no? Yo creo que eso está acertado, ¿no? Vamos a hablar de la torre, ¿no? La torre, ¿no? será esa temática, ¿no? La torre que es al mismo tiempo es torre y qué es. Oh, el descubrimiento de Segismundo, claro, Segismundo está en la torre, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien, Segismundo en la prisión, ¿no? La prisión, ahí queríamos llegar, ¿no? Porque la torre parece así muy, pero es prisión, es cárcel, ¿no? Es uno de los primeros escenarios, ¿no? Bueno, venga, no me enrollo más y vamos a leerlo, ¿no? Porque hay veces que tiene dificultad, ¿no? Vamos a ver hiperbatons, ¿no? Complicados, ¿no? Que hay que determinar y cosas que no son hiperbatons, pero que también tienen una cierta dificultad, ¿no? A la hora de interpretar el texto, ¿no? Y vamos a verlo entonces. Si lo saco yo por aquí, este no es este. Bueno, en primer lugar, bueno, os he puesto una foto, se ve fatal, lo siento, pero es la primera parte de las comedias de don Pedro Calderón de la Barca, que en 1640 publica su hermano. Lo digo porque es importante, porque tiene dos redacciones esta obra de Calderón, ¿no? Tiene esta redacción, una redacción antigua, y otra redacción más moderna, porque se conoce que también se publica en torno a 1635, ¿no? Esa primera versión del tal. Esta segunda versión es una versión corregida, ¿no? Bueno, eso es lo que os quería comunicar, ¿no? A poneros esta foto, ¿no? O sea, que es una obra, ¿no? Que sobre la que reparó dos veces, ¿no? Y que reescribió, pero sí modificó, ¿no? Y sí cambió algunos aspectos de una edición a otra, ¿no? Pero vamos al texto, que es lo que nos interesa. Eso serían cosas de localización del texto, ¿no? La fecha de composición, ¿no? O la fecha de edición, o esa época. Fijaros la época, ¿no? Es la época ya de la decadencia, ¿no? Estamos ya un poco lejos, ¿no? Del teatro, pues del teatro de Lope, ¿no? El teatro de la primera década de 1600, del Arte Nuevo, ¿no? O del 1620, ¿no? Ya estamos en el 30, ya estamos. España ya va a perder, pues poder, ¿no? En Portugal, en Flandes, ¿no? En Cataluña, ¿no? Es decir, en el contexto histórico, ¿no? En el que podríamos localizar el asunto, ¿no? O cosa parecida. Bueno, vamos allá a lo que sería el texto, ¿no? Para entenderlo bien, si os parece, cualquier pregunta que queráis hacer, pues como siempre, por el chat lo podéis hacer muy bien, ¿vale? O levantar la mano. Fijaros que así, lo primero que nos tenemos que fijar, ¿no? Aparte de la localización, vamos a fijarnos en la forma, ¿no? En la expresión, ¿no? Que configurará un aspecto general que será, como estamos en verso, en la métrica, cosa que habéis olvidado en los cuadernillos que he corregido, muy pocos habéis hecho referencia, pues, a la forma métrica de esa composición, el nombre que recibe o el tipo de versos que usa o la clase de rima que emplea, ¿no? Es decir, a la descripción métrica, ¿no? Que es un factor importante, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, es una estructura dialogada porque es una estructura dramática, ¿no? Los personajes hablan, no hay narrador, ¿no? Sino estamos actuando, estamos representando, ¿no? Dice Rosaura eso, dice Clarín lo otro, ¿no? Pero lo dicen sin narrador, ¿no? Sino que actuándolo, ¿no? Haciéndolo dramáticamente. Por eso se diferencia el teatro, ¿no? De la novela, ¿no? Por la actividad, ¿no? Bueno, son quintetos, ¿no? Dice Emer, no son quintetos, no son quintetos. Fijaros, primero, ¿qué tipo de versos son? Endecasílabos, muy bien, y hectasílabos, ¿no? Y es una silba, claro, se llama silba de pareados, y eso, en eso, ese es el nombre que recibe ese tipo de composición. Y el tipo de versos que emplea es el endecasílabo y el heptasílabo, que en contraposición al octosílabo, que sería la moda italianizante o la moda tradicional castellana. Bueno, no importa tanto eso, pero quiero decir, ¿veis? No, estaríamos, ¿sabes? ¿No? El soneto es endecasílabo, ¿de acuerdo? Es decir, el endecasílabo es un tipo de verso, ¿de acuerdo? Culto, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿veis? Esa combinación de endecasílabos y heptasílabos, ¿no? Que riman empareados, ¿no? De dos a dos, ¿no? Pues recibe ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, será una de los tipos estróficos y de versos que emplea. ¿Pero es exclusivo esta manera de escribir? No. Fijaros lo que sucede a este diálogo breve o a este entre Rosaura y Clarín, es el soliloquio de Segismundo, ¿no? ¿De acuerdo? Tan famoso. Pero eso ya no está expresado en este tipo, en silbas, ¿no? En pareados, ¿no? Sino está expresado en décimas, ¿no? En estrofas de 10 versos, octosílabos, ¿de acuerdo? Bien, digo esto porque esto será una de las características del arte nuevo, ¿no? La polimetría, ¿no? El hecho de que la comedia, la obra dramática, está escrito en diferentes tipos de versos y de estrofas, ¿no? Por eso polimetría, porque hay muchos metros, muchos tipos de versos, muchos tipos de estrofa, ¿no? Vamos a tener silbas, vamos a tener décimas, vamos a tener redondillas, ¿no? Versos, estrofas de cuatro versos con rima consonante, vamos a tener romance, ¿no? Con rima asonante, o también octosílabos. ¿Veis lo que quiero decir? Por eso hablamos como una de las características de esta tendencia del arte nuevo que inaugura Lope de Vega, ¿no? Va a ser precisamente la polimetría, ¿no? ¿De acuerdo? En la parte doctrinal del arte nuevo, que es lo que nosotros vimos la parte prologal, ¿no? La introducción, pues ahí está claro esto de que la polimetría, ¿no? Esto de adaptar las estrofas y los versos, pues a los personajes, a las circunstancias, a todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Pues en eso, pues este, sin embargo, en nuestro fragmento, como el que teníais en el cuaderno, en el APEC, ¿no? Pues responde a ese nombre, a la silba de pareados, con rima consonante, ¿no? ¿Veis? Pues eso tan sencillo, muchos lo habéis olvidado en vuestro comentario. Lo digo por si tuvierais esto, pues que no se olvide en el examen, ¿no? Es decir, cuando hablamos de versos, tendremos que describir, ¿no? Someramente, ¿no? Pues de qué clase son esos versos, si son octosílabos, si son endecasílabos, si son hectasílabos, qué tipo de composición, ¿no? Si son estrofas de cuatro versos, de cinco, si son silbas, de pareados, como ¿veis lo que quiero decir? Pues esto es importante que lo tengáis, si es un soneto, si es una canción, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esto, bueno, pues es importante, o es una cosa que hay que hacer, ¿no? Que hay que intentar hacer, ¿no? Al menos, ¿no? Bueno, pues visto entonces la forma, ¿no? La métrica del poema, ¿no? Combinación de endecasílabos y hectasílabos, ¿no? Pareados, ¿no? Por la rima consonante, ¿no? Extraños, engaños, fantasía, día, veo, deseo, ¿no? Perdonad, ahí os he puesto un paréntesis, o miente mi deseo, porque eso, veis, aunque las palabras las pronuncian dos personajes, un personaje, Rosaura, pronuncia un edificio, ¿no? Y inmediatamente Clarín le contesta, o miente mi deseo, ¿no? ¿Veis? Pero ese o miente mi deseo es solo un verso, un edificio, o miente mi deseo. Son dos voces, pero un solo verso, si no contarle, veréis cómo tiene lo que dice, la suma de lo que dice Rosaura y Clarín, ¿no? Supone tal, sin embargo, por la manera de presentar el texto, no podía parecer otro verso, pero no es otro verso, es el mismo verso, un edificio o miente mi deseo, son dos voces, pero un solo verso, ¿de acuerdo? No sé por qué me había ido tan lejos. Ah, sí, bueno, para explicar el paréntesis que os he puesto ahí, o miente mi deseo, ¿no? Para decir que es otra voz, ¿no? Que es Clarín el que lo dice, pero que es solo un verso, Bien. Y estábamos en la relación de las rimas, eso es, ¿no? Estábamos veo, deseo, día, fantasía, extraños, engaños, ¿no? ¿Veis? Por eso hablamos de pareados, ¿no? Y después, o termino las señas, pues señas con lo que venga después, ¿no? Lo paso para que lo veamos en un momento. Ay, perdón, ahí no quería dar. Seña será la rima con peñas, ¿no? Y después breve con atreve, artificio, edificio, plantas tantas, lumbre, cumbre, ¿veis? Los pareados, ¿no? De esa combinación de versos de 11 y de 7 sílabas, ¿vale? Bien, pues visto entonces el tema de la métrica, así someramente, porque tampoco hay que hacer un comentario métrico, de dónde van los tiempos fuertes del verso, todo eso no es necesario, ¿no? Pero sí hay que saber describir, ¿no?, la forma, y si es metro, si es verso, ¿no?, pues más o menos, ¿no?, su ritmo, las clases principales de versos que hay, ¿no? Eso lo tenemos que saber, ¿no?, y que no se nos olvide en el examen. Bueno, pues visto entonces la forma, vamos al contenido, que es complejo, difícil a veces, y bueno, puede haber variedad de interpretaciones, ¿no? Fijaros que el primer verso de la secuencia, ¿quién ha visto sucesos tan extraños?, ¿no? Ese sucesos tan extraños se refiere, ¿no?, a lo inmediatamente anterior, ¿no?, es decir, a la situación en la que están, ¿no? En la que están, ¿quién? Pues dos personajes, ¿no? Uno masculino y otro femenino, ¿no? Aunque, bueno, eso lo vamos a ver, va disfrazado de hombre, ¿no? Eso ya lo sabéis. Pero no deja de ser un personaje femenino y su criado, ¿no? Hay una relación de jerarquía que lo vamos a ver en el texto, ¿no? Pero bueno, lo que está haciendo es relación a los sucesos por los que han atravesado, es decir, salir de Moscovia, ¿no?, hacia Polonia, ¿no?, y despeñarse en el monte, ¿no?, y estar perdidos, estar solos, ¿no?, sin caballo, a pie, como dice, ¿no?, en un lugar pues inhóspito, ¿no?, en la naturaleza, en plena naturaleza, ¿no? Eso es, esa es a lo que hace referencia sucesos, ¿no? Los sucesos por los que hemos pasado nosotros, ¿no? Que hemos llegado aquí con una intención que después veremos, ¿no?, que va a ser como una segunda trama, ¿no?, como un segundo argumento, ¿no?, como la historia pues del honor de Rosaura, ¿no?, al mismo tiempo que de la liberación de Segismundo, ¿no? Van a ser historias que van a correr un poco como paralelas, ¿no? Por lo tanto, ¿hay unidad de acción? Sería la pregunta. Porque ¿hay unidad de acción? Sí, hay unidad. Dice no. Perales dice que no y Rodríguez dice que sí. Y Fresneda dice si puedo repetir. Sí, puedo, repito, claro. Digo, si hay unidad de acción, si decimos que la historia de Rosaura, ¿no?, es una historia que pasa al mismo tiempo y que tiene que ver de alguna manera con la historia, pero hay una historia principal. ¿Es Rosaura la protagonista principal? No. Eso es, ¿no? No, se rompen las reglas de las tres unidades, de las tres no, al menos de esta unidad, ¿no?, de la de acción, ¿no? Si la regla de la unidad de acción de Aristóteles, ¿no?, dentro de la poética aristotélica, ¿no?, dentro del pensamiento, es que tiene que haber una sola acción, ¿no?, para no distraer tal y para que todo se centre en un hecho, ¿no?, que se imita, ¿no?, pues la tragicomedia, la comedia nueva, ¿no?, Lope de Vega, incluye esto de las acciones paralelas, ¿no?, es decir, que lo que le pasa a los señores y lo que le pasa a los criados, ¿no?, para especificar de alguna manera, ¿no? Y entonces asistimos a dos bodas al final, ¿no?, muchas veces, o a cosas de este tipo, ¿no?, ¿de acuerdo?, porque hay dos acciones, ¿no?, ¿veis?, pues eso es lo que os preguntaba, si había unidad de acción, ¿no?, entonces la respuesta es no. Rosaura tiene su historia aparte de la de Segismundo. Bueno, sí, eso es, ¿no? Ella tiene su propia historia, ¿no? ¿Ella qué quiere? ¿Qué quiere Rosaura? ¿Por qué va Rosaura a Polonia, ¿no?, vestida de hombre y pasando todas esas calamidades? Para vengarse, ¿no? Para restaurar su honor. Es un tema de honor, ¿no? Enmendar su honor y encontrar... No, 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 no va para encontrar a su padre, cuidado. Va para vengarse de su novio, ¿no?, que le ha prometido todo y se va a casar con otra, ¿no? Es decir, está deshonrada por el novio, ¿no? No por el padre. El padre es una cosa que después va a venir ahí, ¿no? Los reconocimientos, la espada, el padre. Pero ella lo que va no es a buscar a su padre. Ella lo que va es a vengarse de su novio, ¿no? Que él se ha ido, ¿no? Y está pretendiendo a otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que, a ver, dice, le ha deshonrado, pero su madre le da la espada. Eso es, ¿le ha deshonrado por qué? Porque la abandona, ¿no? Porque la tiene prometida, ¿no? Y la abandona, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Da la casualidad que cuando llega ahí, ¿no?, pues gracias a la espada que le da su madre, por si acaso fuera a Polonia, ¿no?, pues que la ayudará, ¿no? Y esa espada es lo que sirve de reconocimiento, ¿no? Que eso en teoría literaria, ¿no?, o aristotélica, que estábamos hablando de las unidades, pues también tiene cierta importancia en la construcción de la fábula, ¿no? Pero bueno, son detalles que no vamos a entrar ahora en eso. Intenta recapitular la honra es característico de las tragedias de capa, ¿es este caso o da la casualidad? No, no, no es este caso. El caso este, eso es una acción secundaria, ¿no? Es decir, aquí lo importante es el tema de la libertad, ¿no? O del poder, si queréis, ¿no? O de la justicia, ¿no? Quizá también, ¿no? Son todos esos temas que están a lo largo de toda la obra, ¿no? De acuerdo, pero aquí, y también el de la honra, claro, ¿no? A través de, con la historia de Rosaura, ¿no? Y querer vengarse, pues, de ese novio, ¿no? Que prestándole palabra, pues, la abandona, ¿no? Es decir, la deshonra. Su padre reconoce la espada y le ayuda. Bueno, eso es, ¿no? Aunque con, eso es, con matices, ¿eh? Bueno, pues, vaya digresiones que hacemos, ¿eh? Y todo eso venía a cuento, no me acuerdo muy bien de qué. De la unidad, sí, del personaje de Rosaura, ¿no? ¿Quién era Rosaura, ¿no? Y la importancia que tiene Rosaura y la historia, ¿no? Secundaria, por eso no hay una acción, hay dos, ¿no? Hay dos historias, ¿no? La de Segismundo y la de Rosaura, ¿no? Bueno, pues dicho eso, sí, esos son los sucesos, claro, ¿eh? Es que ha visto sucesos tan extraños, ¿no? Como los que me han ocurrido a mí, como los que me están ocurriendo, ¿no? Que ahora estoy en esta montaña, ¿no? Sola, me he quedado sin caballo, ¿no? Estoy perdida en un país extraño, ¿no? Y fijaros que empieza la obra, ¿no? Llorando la caída del caballo. Ese es el hipogrifo violento, ¿no? Que corrió parejas con el viento. Este es el caballo que se despeña, ¿no? Se cae por la montaña, porque están en la montaña, están en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza salvaje, de alguna manera, ¿no? Eso es, ¿no? Pues bien, eso nos sitúa, ¿no? Esa frase con lo anterior, ¿no? Con la situación anterior, esa de la pérdida del caballo, ¿no? Etcétera. Vamos a seguir leyendo. Dice Rosaura, continúa Rosaura y dice: mas si la vista no padece engaños, que hace la fantasía, dice, a la medrosa luz que aún tiene el día. ¿En qué momento se sitúa, no? ¿De día o de noche? Hacer, al anochecer, eso es, ¿no? Ese es el ambiente que tiene que haber, ¿no? Claro, como en aquella época la luz y todo eso era, todavía no estaba muy claro, ¿no? Pues todas esas cosas las tiene que suplir el lenguaje, ¿no? Ahora quizás son versos que nos podrían parecer innecesarios, ¿no? Porque simplemente con decir al de las luces que las apague, ¿no? O que las ponga de un tono confuso, que haga niebla o cualquier efecto especial es suficiente, ¿no? Pero en la época, ¿no? Aunque había avanzado mucho, pues la escenografía y muchas cosas, ¿no? Pues los temas de la luz todavía no estaba tan claro, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Y, en fin, en el palacio, pues a lo mejor sí se hacían muchas cosas con la luz y con espejos y todo eso, pero en los corrales, ¿no? Donde iba el vulgo, o los, pues no había esos medios, ¿no? Entonces eso lo tiene que hacer la lengua, ¿no? Representar ese ambiente nocturno oscuro, ¿no? Ese atardecer, ¿no? Fíjate, después del accidente, ¿no? Después de todas esas cosas que ya lleva la protagonista, ¿no? Que añaden, pues es lo que os quiero decir, ¿no? Que nos dan el tiempo en el que ocurre la cosa, ¿no? En el que está Rosaura. Bueno, pues dice que si la vista no la engaña, ¿no? Dice, me parece que veo un edificio. Dice, no me parece. No dice no me parece, dice me parece. ¿He escrito yo no me parece? No, es me parece. Me parece que veo. Medroso, temeroso. Es decir, me parece que veo un edificio. Fijaros que es muy importante esto de aquí, aunque la sintaxis está perfecto, ¿no? No hay ningún. Dice, era la de antes. Medroso, temeroso. Sí, la oración anterior, ¿no? La medrosa luz, ¿no? Pues la luz, pues medroso es que da miedo, ¿no? Es decir, la luz que se apaga, ¿no? Una luz temblorosa, medrosa, una luz que se difumina, ¿no? Que se va apagando, ¿no? Eso es. La tarde, la noche, la llegada de la noche. Es un epíteto, claro, como califica así a la luz, ¿no? Bueno. Y me parece que veo un edificio, os quería enseñar el encabalgamiento. Fijaros que ahí la palabra clave, por eso lo he puesto en negrita, porque hace relación al tema. ¿Cuál es el tema? El edificio, la torre, ¿no? En la que está Segismundo, pero la torre, el edificio, la prisión, va a ser la temática, el descubrimiento de la torre y por ende, claro, de Segismundo, el que está dentro, ¿no? Pero eso será nuestro tema, por eso lo he puesto en negrita, ¿no? para todas esas maneras de llamar el tema, pues estarán siempre presentes en el texto, ¿no? Porque de eso hablaremos, desde la visión, ¿no? Entonces, y esa manera de ir acercándose al objeto, ¿no? Es decir, cómo crea expectación de alguna manera, ¿no? Dice, parece que miente un edificio, ¿no? Y contesta Clarín, dice, o miente mi deseo, o mi deseo me engaña, dice, o termino las señas. Bueno, ¿cómo interpretáis esto? Dice Medros, temblores. Bueno, eso hacía relación al tema de la luz, ¿no? Al tema del atardecer, ¿no? De la cronotopía, ¿no? De situar, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pues lo que está pasando, ¿no? Entonces el tiempo es eso, es la noche, ¿no? O, bueno, la noche no, lo que precede a la noche, ¿no? El anochecer, como habéis dicho, ¿no? Dice, bueno, que han llegado como si fuera un espejismo. No dice término, ¿no? El fin. Dice termino, yo termino. Dice, o mi deseo miente, o yo termino, se supone, de dar las señales del edificio. ¿Entendéis? Eso es lo que dice, ¿de acuerdo? Dice, creo que se remite a su parlamento anterior. El filósofo era un barbudo, ¿no? Eso es, ¿no? No, yo creo que no. Lo que dice es que lo que está haciendo, de alguna manera, eso es otro chiste, ¿no? Pero es para caracterizar también un poco al personaje, ¿no? El criado, ¿no? Va a ser, de alguna manera, que el gracioso de la película, ¿no? Es decir, el contrapunto, ¿no? La burla, ¿no? La parodia, ¿no? De determinados aspectos sociales o lingüísticos o como queremos, en fin, ¿veis? Y en eso pues consiste un poco la gracia, ¿no? Lo que está haciendo desde mi punto de vista es a ver, que os pueda leer y pueda seguir enlazando el discurso. Dice, creo que se remite a tal, perdidos ya hasta ahora en un desierto monte han encontrado huellas humanas, la torre, eso es. Señas en tanto indicios, ¿no? Indicios de las cosas que están ausentes. Y claro, yo creo que ese es el sentido, dice la torre, claro, son señas de la torre. Pero fijaros que lo que yo quiero decir es dónde está el chiste, ¿no? Es decir, por un lado está el parlamento de Rosaura, ¿no? Dice, si la vista no padece engaños, es decir, si no me equivoco, es lo mismo que si mi deseo no me engaña, ¿no? Es que el deseo que tengo de encontrar una salida, ¿no? Un lugar habitado, ¿no? Están solos, perdidos en el monte, sin caballos, ¿no? En fin, están en una situación difícil, ¿no? Pues si el deseo no le engaña, ¿no? O miente mi deseo, o yo termino las señas del edificio, o yo termino, ¿no? O yo acabo de describir, no un edificio, sino las señas de un edificio, ¿no? Es decir, eso sería lo textual, pero yo quiero decir, los dos están diciendo lo mismo desde un punto de vista semántico, o a mí me lo parece, ¿no? Es la misma estructura, es decir, lo mismo, o me engaña la vista que decir mi deseo me engaña, ¿no? ¿Veis? Estamos diciendo lo mismo, pero uno parodiando al otro, ¿no? Porque Rosaura tiene un hablar, ¿no? Elevado, fijaros, lo llama edificio, ¿no? Lo que otro llama señas o ruinas, o lo podría llamar, pues no sé, cueva o caverna, ¿no? O de muchas maneras podría designar esa realidad que cree estar viendo donde habita alguien, ¿no? Pero lo llama edificio, ¿no? Es decir, va a ser un lenguaje, muchas veces, pues lleno de cultismos, ¿no? Por contraposición, ¿no? Al criado, que va a tener un lenguaje que a veces va a parodiar el de su amo, ¿no? ¿De acuerdo? O de su señor o su señora en este caso. Entonces, fijaros la estructura, como es muy semejante. Es decir, si la vista no me engaña, ¿no? Me veo un edificio, que decir, o miente mi deseo, o termino de decir lo que estoy viendo, o termino de hablar, o termino de describir el objeto, o termino de, pero parodiando un poco, ¿no? La estructura sintáctica, que aunque no parece igual, o, y la otra es sí, ¿no? Si mi vista no me engaña, veo un edificio, o miente mi deseo, o termina ya, o termino de describir, ¿no? Lo que yo veo, que no es un edificio, sino ya son las señas de un edificio, ¿no? Es decir, una cosa que es un edificio, pero las huellas de un edificio, ¿no? En tanto que ese edificio está como camuflado en la naturaleza. Bueno, vamos a ver cómo interpretamos eso. Clarín es en el teatro el gracioso y sus intervenciones son rústicas y cómicas. Claro, es lo que yo trato de deciros con este inciso, ¿no? Esta parodia que desde mi punto de vista hace del modo de hablar de Rosaura, ¿no? Si no me engañan mis deseos, veo un edificio, ¿no? Pues si no me miente mi deseo, ¿no? Termino de decir lo que estoy hablando, ¿no? Termino de describir la cosa, ¿no? Que no es un edificio, es una cosa pues inferior, es un indicio de edificio, ¿no? Es una apariencia de edificio, ¿no? Porque como vamos a ver, no es un edificio, es una cueva, ¿no? Vamos a verlo ahora en la siguiente. Y ahora Rosaura continúa, termina de describir eso que se había parado, ¿no? Y por lo que el Clarín aprovecha para hacer su broma, ¿no? Su chiste. Tengo problemas con el sonido de la conferencia, la oigo entrecortada, ¿a alguien más le pasa lo mismo? Pues si te congela la imagen y a lo mejor mejora el sonido. Y otra solución es salir de la sala y volver a entrar, ¿eh? A ver si así tienes más suerte. ¿Se escucha bien? Pues bueno, pues si la mayoría escucha bien, es la única solución. Bien, vamos entonces al siguiente parlamento de Rosaura. Dice Rosaura: rústico nace, ¿no? Entre desnudas peñas, fijaros, antes le llamaba edificio, ahora le llama palacio. Aunque añade muy breve, claro, porque no es un palacio, ¿no? Es un antro, es una cueva, ¿no? Es una prisión. ¿Se escucha bien? Muy bien. Voy a probar con otro explorador, quizá. O simplemente sal y vuelve a entrar. Eso es una cosa que suele venir muy bien. Salir y volver a entrar. Y congelar la imagen también. Así el sonido mejora. Bueno, pues estábamos ya aquí en este parlamento de Rosaura, donde vamos a describir, ¿no?, el lugar, ¿no?, el palacio, como ya lo llama, o las señales de un palacio, ¿no?, es decir, o las ruinas, ¿no?, o lo que sea, ¿no?, el lugar, ¿no? Dice rústico, ya tenemos una definición, ¿no?, es decir, entre desnudas peñas, ¿no?, dice que el sol apenas a mirar se atreve, ¿no? Es decir, el sol no mira, no ve el palacio porque está oculto, ¿no? Está escondido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo veis? El palacio o la cárcel, ¿no? El palacio es como lo llama ella, ¿no? Oscuro, eso es, ¿no? Bueno, oscuro, eso es, ¿no? Y opuesto al sol, bajo, ¿no? Vamos a seguir como la continuación nos aclara un poco esto de que el sol, ¿no?, apenas se atreve a mirar el palacio, ¿no? El sol no ve el palacio está escondido del sol, está, ¿no?, muy lejos del sol, ¿no? Escondido entre peñas, eso es, ¿no? El sol no le da casi al palacio, ¿no? El sol no mira, naturalmente, ¿no? Podríais hablar ahí de qué. Mira al sol. De sinestesia, ¿no? La sinestesia sería una confusión, ¿no?, de los sentidos, ¿no? Personificación, eso sí, eso sí que es una persona, es atribuir, ¿no?, una cualidad, ¿no?, de vivo, ¿no?, ver, mirar, ¿de acuerdo?, a un astro, ¿no?, a un ser inanimado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eso sería, ¿veis?, palacio, lo que otro llama señas, ¿no?, esta le llama palacio. Dice: con tan rudo artificio la arquitectura está de su edificio, que parece a las plantas de tantas rocas y de peñas tantas que al sol tocan la lumbre, peñasco que ha rodado de la cumbre. Bueno, fijaros, ¿qué hay aquí? ¿Por qué no lo entendemos? Dice que el castillo palacio, a ver, parece una roca, estaba leyendo el chat, hiperbatón, ahí va yo. Vamos a ver el hiperbatón, y después vamos al significado, ¿no? Pero fijaros que vamos al hiperbatón primero y vamos a dejar la frase en orden, ¿no? En el orden lógico. Para eso lo he puesto en la pizarra, para que lo viéramos con más claridad. Y simplemente he cambiado el orden de los elementos, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Y bueno, y rellenando algo que falta, ¿no? Quizás esté mal puesto, pero falta. Lo que nos dice, están todos los elementos, pero cambiando el orden, ¿no? Nos dice que la arquitectura de su edificio, del edificio del palacio, ¿no?, entre paréntesis, ¿no?, está hecha o está diseñada, dice, con tan rudo artificio, ¿no?, rudo, rústico, ¿no?, es decir, no artístico, ¿no?, sino natural, que parece un peñasco. Es decir, el edificio parece un peñasco, ¿no? ¿Lo veis? Dice que ha rodado el peñasco de la cumbre, ¿no?, a las plantas de tantas rocas y de tantas peñas que tocan la lumbre al sol. ¿Veis? Es decir, las plantas no son los seres vegetales, ¿no?, que están en el monte. Las plantas son metafóricamente los pies de la montaña, ¿no?, lo que está más abajo. Exacto, los pies, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, la piedra rueda desde lo alto de la cumbre, ¿no?, a los pies de la montaña, ¿no?, a los pies del abismo, ¿no?, a la base de la roca, a los pies, ¿veis? Porque eso confunde mucho eso de las plantas, ¿no?, y más la disposición, ¿no?, del hiperbatón, ¿no? Fijaros que falta hecha, ¿no?, diseñada, hecha, construida, ¿no?, con tan rudo edificio que, ¿no?, que parece un peñasco. Es decir, el edificio, ¿no?, es un peñasco, ¿no?, imita la naturaleza, ¿no? Fijaros de eso a palacio o edificio, ¿no?, para esto, ¿no? Después vamos a ir viendo cómo al final va a ser prisión, ¿no?, directamente, ¿no?, ni palacio, ni castillo, ni nada, ¿no?, sino es un agujero, una torre, ¿no? Al ser prisión más parece fortaleza que palacio. No, no tiene sentido de fortaleza para defenderse de nada, ¿no?, aunque después lo liberan los en el último acto el pueblo, ¿no?, para que se rebele contra el padre, ¿no?, la temática del poder, ¿no?, en el, eso sí que es principal, ¿no?, más que la del honor de Rosaura. Más bien una cueva, claro, es una cueva, ¿entendéis?, una cueva confundida con la naturaleza, ¿de acuerdo?, más que una arquitectura parece un hábitat natural, ¿no?, pero que es utilizada como torre, es utilizada como prisión, ¿no?, pero que se confunde con el paisaje y está en un lugar inaccesible, ¿no?, está en un lugar, eso es, la gran altura, ¿no?, fijaros lo de arriba y lo de abajo, ¿no?, es decir, los montes, ¿no?, es decir, la montaña llega al cielo, ¿no?, toca los rayos del sol, tan alta es la montaña, ¿no?, por lo tanto, bajar desde la cumbre, desde el sol, ¿no?, hasta la base de la tierra, ¿no?, hasta las plantas, hasta los pies, ¿no?, ¿veis? Pues es una, lo que refleja es eso, ¿no? Lo agreste, lo natural, pero lo natural en el sentido de no del jardín, cuidado, ¿no?, sino un poco más con el sentido, como, ¿os acordáis de Sanazaro cuando hablaba de los hórridos montes, ¿no? Pues el sentido de la naturaleza salvaje, desatada, ¿eh? No creada por el hombre para fortaleza, para sino es la naturaleza, ¿eh?, en el que está enclavado el lugar este, ¿no? Eso es como yo lo interpreto, ¿eh? Pero bueno, eso es la naturaleza salvaje, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Esos son esos montes de Polonia, ¿eh?, donde se sitúa la acción, ¿no? ¿Veis? Pero es la naturaleza, aunque hable de arquitectura de su edificio, ¿no? Parece que estamos en un palacio, pero eso es la manera con la que Rosaura, ¿no?, que pertenece o que habla de esa manera culta, elevada, ¿no?, idealizando las cosas, ¿no?, de alguna manera, y lo que de alguna manera en la secuencia anterior yo creo que significa una burla, una parodia de su lenguaje, el que hace Clarín diciendo o miente mi deseo, ¿no?, o termino de decir lo que estoy viendo, pero lo que estoy viendo no es un edificio, sino son las señales de un edificio, es decir, es eso, ese antro, ¿no?, esa torre, esa prisión en la que se oculta Segismundo, ¿no?, en el que está condenado Segismundo. ¿Qué sentido tiene que toque la lumbre del sol? Pues es la altura, ¿no? Quiere decir que son montes o son cumbres muy altas, ¿no? Antes lo ha dicho alguien por el chat, ¿no? Me parece a mí que va por ahí la cosa, ¿eh? ¿De acuerdo? Este hiperbatón es salvaje, ¿eh? Lo que nos hace es darnos ese sentimiento de grandeza, ¿no? De desmesura, ¿no? Bueno, lo que queráis, como queráis interpretarlo, ¿no? Esta dislocación de la sintaxis, ¿no? ¿De acuerdo? Pero cuando se pone en orden la frase, pues veis, es muy sencilla, ¿no? Bueno, muy sencilla, ¿eh? Más o menos, más fácil, ¿no?, de entender en orden que en desorden, ¿no? Es que si mantenemos el hiperbatón, que por otro lado lo que hace es eso, que nos fijemos, ¿no?, y que entremos en ese ambiente, ¿no?, de desmesura, ¿no?, de la naturaleza salvaje, ¿no?, que va a estar contrapuesto al otro gran escenario de la obra, ¿qué cuál es? Tendremos, por lo tanto, ya uno de los espacios esenciales en la obra, y el otro espacio, ¿cuál es? La corte, el palacio del rey, claro. Por un lado, la prisión, la naturaleza, ¿no? Y por otro lado, la corte, ¿no? Las relaciones humanas, ¿no? La corte, claro, ¿eh? Muy bien, pues eso es esencial. Bueno, ha quedado claro entonces el hiperbatón. Vamos a ver si tenemos que señalar alguna cosa más. Esta anotación lo ha hecho para eso, para aclarar el hiperbatón, ¿no? Porque digo, verbalmente me va a costar un trabajo, me voy a liar y al final no sé lo que he dicho, qué tontería os he comentado, y por eso he preferido escribirlo, ¿no? Para que vierais además eso, ¿no? Como claramente, ¿eh? El sujeto es la arquitectura de el edificio, ¿no? De su edificio, ¿no? Está hecha, ¿no? Que parece, ¿no? Es como un peñasco que ha rodado de la cumbre, ¿no? A las plantas, a los pies, al abismo, ¿no? Al suelo. Vale. Dice que toque el sol es una hipérbole, claro. Claro, evidentemente, ¿no? Las montañas nunca tocan el sol por muy altas que sean, ¿no? Entonces, claro que es una hipérbole, ¿eh? Es una hipérbole que pondera eso, ¿no? La grandeza, lo espectacular del lugar, ¿no? Los hórridos montes, ¿no? Que decía San Lázaro, ¿eh? Bueno, vamos entonces, si os parece, a la siguiente, si hay alguna duda más aquí. ¿Veis? He subrayado, bueno, he puesto en negrita el tema, ¿no? El palacio, es decir, el lugar, ¿no? Que es la temática, ¿no? Es la presentación de donde vive Segismundo, que es el que vamos a introducir, ¿no? Y cómo está introducido, como veis, este poco a poco, ¿no? Es decir, veo tal, ¿veis? Y todavía vamos a retrasar mucho y vamos a crear mucha expectación, ¿no? ¿Qué es esto, no? Que con lo que se han encontrado estos que han perdido el caballo, que están perdidos y que van de noche solos por el monte. Bueno, esos son de las representaciones para escenografías, ¿no? ¿Veis? Ahí se representa. Yo lo encuentro que, bueno, es una idea, ¿no? Pues para representar ese espacio. Bueno, no tiene la mayor importancia. Dice... Vámonos acercando, dice Clarín, ¿no? ¿Veis? Clarín tiene ganas de encontrar una solución, ¿no? Aquí parece el valiente, pero normalmente los criados que son valientes o cobardes. Curiosos. Bueno, curiosos en el sentido de... Bueno, curiosos en el sentido, sí. Cobardes, pero eso es, ¿no? Chismosos, cobardes, ¿no? Eso es como son, ¿no? Sin embargo, fíjate, aquí dice, vámonos acercando, ¿no? Están todos sus ganas, pero porque también son glotones y cómodos, ¿no? Y muchas cosas así. Dice, Quijote les llama poltrón y cobarde. Bueno, pues algo así, ¿no? Dice, ¿por qué quiere resguardo? ¿No? Claro, dice, vámonos acercando, que este es mucho mirar, señora, ¿no? Pero fijaros la gradación, ¿no? Cómo nos vamos, como el espectador, ¿no? En el juego escénico, ¿no? Pues va aproximándose, ¿no? A lo que es el tema, ¿no? El lugar en el que está Segismundo, ¿no? La prisión, la naturaleza, ¿no? Ese estado de... Bueno, ¿qué quiere? Dormir a cielo abierto. Bueno, eso es, porque quiere resguardo y no quiere dormir a cielo abierto, claro. Dice, es mejor que la gente que habita en ella, ¿veis? Os he puesto en negrita, ¿en ella qué? ¿A quién se refiere con ella? Claro, en el edificio, en la torre, en el palacio, ¿no? En términos idealizados de Rosaura, ¿no? Ahí, ¿no? En el lugar, ¿no? En la prisión, ¿no? Que es definitivamente donde está, ¿no? En la morada, en la habitación, eso es, ¿no? Lo que se descubre, esa morada natural, ¿no? Que parece un peñasco, ¿no? Pero ahora emplea el femenino, ¿no? Claro, porque no está hablando ella, él ha empleado el femenino cuando la ha llamado seña. Dice, yo termino, ¿no? Las señas del edificio, ¿no? La seña o los vestigios o los indicios del edificio, ¿no? Porque no es ni un edificio, es una piedra, ¿no? Es un peñasco. ¿Veis? Pues sí, ahí le ha llamado las señas, ¿no? Entonces ahora ya le llama en ella porque no está pensando en palacio ni en edificio, sino está pensando en la prisión o en la habitación o en la morada, ¿no? O en la choza o en el albergue o en el como queramos llamar el lugar, ¿no? Pero ella, ¿veis? Hace relación al tema, ¿no? Al tema al que se aproximan, ¿no? Al tema, ¿no? Que es donde está el lugar, ¿no? Donde está el esto, ¿no? ¿De acuerdo? En la construcción, en la torre, en donde queramos llamarlo. Vamos entonces a la siguiente. Os he puesto puerta, entre paréntesis, porque puerta lo dice Rosaura, ¿no? Pero para que haga, es decir, es un solo verso, ¿no? ¿Lo veis? Es decir, para hacer un verso de siete sílabas nos hace falta la puerta, que es la primera palabra que menciona Rosaura. La puerta, mejor diré funesta, ¿no? pues qué es fune, qué es la boca, aquí en la boca qué es. Eso es, la entrada, la puerta, ¿no? Funesta, ¿no? Porque tiene, en fin, no da mucha confianza, ¿no? La entrada a ese antro, ¿no? A ese lugar, ¿no? ¿De acuerdo? A esa cárcel oscura, ¿no? Entonces, veis, está humanizándolo también, ¿no? Porque al darle boca en vez de puerta, ¿no? Es darle cualidades humanas a lo que es un edificio, ¿no? A lo que es un lugar, un espacio, una casa o lo que queráis llamar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Y después eso es, lo que se resalta es la oscuridad, ¿no? Es una personificación, claro, y lo que se resalta es la oscuridad, ¿no? Dice, nace la noche, ¿no? La oscuridad, ¿no? Pues la engendra dentro de ese lugar vive la noche, ¿no? Fijaros si es, da miedo, ¿no? Aquí a Rosaura ya ha visto que es una cueva, lo digo por lo de la boca de una cueva. No, lo dice por la boca de la puerta, ¿no? Pero la boca de una cueva, la boca de una puerta, la boca. Llama a la puerta, la llama boca, ¿no? Dice, aquí Rosaura ya ha visto que es una cueva. Bueno, ella ve lo que ve, ¿no? Otra cosa es cómo lo diga o cómo lo exprese, ¿no? ¿De acuerdo? Pero yo creo que ve lo que ve. Pero habla, pues, en un tono más elevado, ¿no? Que el del cómico, que el del gracioso. Y eso es lo que el gracioso a veces parodia, ¿no? Y con eso hace los chistes que hace que la gente se ría, ¿no? Que habla como ella o habla de un modo... A lo mejor lo que digo, no sé si es así, yo lo veo así, ¿eh? Pero bueno, vosotros pensarlo, ¿no? Y eso es, de eso se trata, ¿no? Dice, es una pregunta... No es una pregunta, ¿no? Es una afirmación, ¿no? La puerta está abierta, ¿no? Y desde el centro de la puerta, ¿no? Se aprecia la oscuridad, ¿no? Que es decir, nace la noche, ¿no? Dice, no, que era una pregunta lo que yo te hacía. Ah, perdona, no he visto tu pregunta. Dime, pregunta. A ver, a lo mejor estás preguntando, ¿quieres que te pase a...? A ver, que mire bien. Porque como tengo esta ventana... Sí, dice, no, que era una pregunta lo que yo te hacía. Bueno, pues si me la puedes repetir es que no lo he visto, ¿eh? Porque dice lo de Rosaura y la cueva. Sí, ¿qué quieres decir con Rosaura y la cueva? Que llama cueva, llama palacio a lo que es una cueva, ¿no? Pero no puedes decir que no ha visto que no es una cueva. Vamos, no lo sé. Dice lo de Rosaura y la cueva está arriba. Ya la has respondido, gracias, vale. Pues eso es, ¿eh? Vamos a pasar entonces a la siguiente, yo creo que ha quedado claro, pero veis, la puerta lo he puesto en negrita, ¿por qué? Porque es un elemento del tema, ¿no? Será la puerta de la cueva, la puerta del edificio, la puerta del palacio, la puerta de la prisión, ¿no? La puerta del lugar, ¿no? En el que está encerrado, el protagonista. Pero fijaros la de expectación, ¿no? Llegamos a la cueva, la puerta, otro comentario, después lo que oye, todas estas prevenciones, ¿no? Toda esta gradación, ¿no? A llegar al descubrimiento de la cosa, ¿no? A la presentación del personaje principal, ¿no? Dicen, nacer y engendrar no es lo mismo. No. Nacer y engendrar no... vamos, no es lo mismo. No es lo mismo, claro, ¿eh? Suena ruido de cadenas, ¿no? Bueno, eso es la indicación escénica, ¿no? Pues para que hagan ese ruido, ¿no? Y veis, aquí ya veremos el carácter de cobarde, que añadíamos al criado. Igual que a la señora, ¿no? Le vamos a dar el carácter de bien hablada, ¿no? O de un tono elevado, ¿no? Pues a Clarín, ¿no? La apasionada, ¿no? Bueno, como sea. A Clarín, sin embargo, le vamos a dar, ¿no? Otro valor, ¿no? Además del hablar cómico, ¿no? Como hemos visto con los chistes del filósofo, que alguien antes lo ha mencionado, ¿no? O como con esa parodia que desde mi punto de vista hace a las palabras de Rosaura, ¿no? Pues son recursos del cómico, ¿no? Como el miedo. Dice, ¿qué es lo que escucho, cielo? Y dice la Rosaura, ¿no? También invadida por esa sensación de temor. Fijaros, la situación, estamos de noche, estamos perdidos, sin medio de transporte, en la montaña, ¿no? Y aparece esta, más que palacio, cueva, ¿no? Es decir, un lugar que da miedo, ¿no? Dice, ¿qué es lo que escucho? Dice, inmóvil bulto soy, ¿no? Pues eso es el miedo que tiene, ¿no? De fuego y hielo. Pues es como se siente Rosaura, ¿no? ante el ruido, ¿no? Que escuchan, ¿no? Ese ruido de cadenas, ¿no? Pues eso le da miedo, ¿no? juego de contrarios, claro, antítesis, ¿no? Fuego y hielo, claro, muy bien visto, ¿eh? Es una de las características, igual que el hiperbatón, ¿no? De todo, de la expresión, ¿no? Del barroco, no solo, ¿no? También hemos visto que en el Renacimiento también hacían este tipo de expresiones, ¿no? Pero el barroco, si queréis, esto lo lleva al máximo, ¿no? ¿De acuerdo? Este jugar con las antítesis, ¿no? Vamos a ver más, ¿eh? Esta ya está más lexicalizada, ¿no? Más entendible, fuego y hielo, ¿no? Las hay que son más menos perceptibles, pero no por eso menos antitéticas, ¿no? Vamos a ver alguna más. Dice otra vez ¿cómo se llama? Clarín. Cadenita hay que suena, ¿no? Claro, dice suena ruido de cadenas, ¿no? Pues es una pregunta retórica porque claro, suenan las cadenas, ¿no? Y fijaros esta afirmación, dice, mátenme, que me maten. Es una especie de execración, ¿no? ¿De acuerdo? Que me maten, si no es eso. Es decir, es eso. ¿Y qué es? Un galeote en pena, ¿no? El que produce el ruido de la cadena. Los galeotes son los condenados. Pero en este sentido no es un condenado físico, sino es un condenado del más allá. No. Él cree que es un alma en pena. Por eso suenan las cadenas, los fantasmas, la noche, la torre, ¿eh? Es decir, los galeotes están en galeras, claro, están en galeras, claro. Pero el galeote estará en la galera en pena, pero no está en la mitad de la montaña, ¿no? Y lo que está en pena son los condenados, ¿no? Las almas en pena, ¿no? Los que no han sido redimidos por, es decir, los fantasmas, eso es. De eso estamos hablando, ¿eh? Lo que cree Clarín, ¿no? Que dice incluso que me maten, ¿no? ¿Qué es eso? Es un aparecido, es un fantasma el que hace el ruido con las cadenas. Es un alma en pena, ¿no? Galeote sería metáfora de condenado, ¿no? ¿Lo veis? En ese sentido, es lo que él cree, ¿no? Que me maten si no procede el ruido de un fantasma, ¿no? Tiene miedo, ¿no? La oscuridad, la noche, el monte, ¿no? La soledad. Bien, mi temor lo dice, eso es, dice bien, mi temor lo dice, ¿no? Mi temor dice eso, ¿no? El miedo que yo siento, ¿no? Dice que es un galeote, o sea, es un condenado, es un alma en pena, es un condenado en pena, ¿no? Penando, es decir, es un fantasma, el que produce el ruido de las cadenas, ¿no? Por eso tiene miedo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ese es el carácter miedoso, chistoso y miedoso de tal, ¿no? Que parecía muy animado antes, contrastaba con ese vamos, ¿no? Que tal a la casa, que nos van a invitar, no sé qué, ¿no? Cuando se acerca más a la casa y escucha las cadenas, ¿no? Pues tiene miedo, ¿no? Y aquí aparece Segismundo, que desde dentro no aparece, ¿no? Desde dentro, ¿no? ¿Dentro de dónde? Dentro de la cueva, de la prisión, de la torre, de lo que de los diferentes nombres que le da, ¿no? Dentro de ese antro, pues dice, ay mísero de mí, ay infelice, ¿no? Que tiene que ver pues con ese lamento, ¿no? Por la pérdida de libertad, ¿no? Que es lo que va a engarzar con su con las famosas décimas, ¿no? Donde se pregunta, pues, apurar cielos pretendo, y todo eso, ¿no? Es decir, preguntar por qué él está condenado y no goza de libertad, que gozan las aves, los peces, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pues él, sin embargo, ¿no? Siendo racional, pues tiene menos libertad, ¿no? Es decir, está sin libertad, está en prisión, ¿no? Encadenado, ¿no? Ese sería el lamento del encadenado, de alguna manera. Bueno, pues eso es lo que va a seguir, ¿no? Aquí sin, pero fijaros, ¿veis? Ay mísero de mí, ay infelice, ¿no? Pues esto lo va a repetir, ¿no? Al final, cuando ya termina con la silba, ¿no? Y aparece la décima, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Eso es lo que se huyen desde dentro, ese ay mísero de mí. Vamos a ver. Bueno, que son otra vez las reacciones, ¿no? ¿De acuerdo? Si la reacción a las cadenas, ¿no? Había sido pues el temor, ¿no? de más evidente de tal, ¿no? Ahora Rosaura, ¿no? También es una mujer, también va a mostrar síntomas de miedo, aunque después se va a mantener firme y va a continuar, ¿no? A ver, me dice Rodríguez, bien temor, lo dice, es en hiperbatón. Dice, es una anáfora, ¿dónde ves la anáfora? Primero, ¿qué sería? La anáfora sería, ¿no? La repetición de una palabra, ¿no? Al principio de verso, ¿no? hay mísero de mí, ¿no? Hay infelice. ¿A eso te refieres? Claro, son dos exclamaciones, ¿no? Y las dos exclamaciones empiezan por la misma exclamación, que es ay, ¿no? Entonces, bueno, puedes interpretarlo como una anáfora, ¿no? Pero fíjate que tendría que estar en el siguiente verso, porque dentro del mismo verso sería una repetición o sería un verso paralelístico, Sin embargo, si el siguiente verso también empezara por ahí, ahí sí que podríamos hablar con más claridad de anáfora, ¿de acuerdo? Bueno, dice, qué triste voz escucho, es decir, la voz que escucho es triste, dice, con nuevas penas y tormentos lucho, y el otro, yo con nuevos temores, ¿veis? La otra es dolor o padecimiento, lo que teme, ¿no? Dice el otro, yo, temores, dice Clarín, ¿veis? Os he puesto entre paréntesis, ¿no? Para hacer el verso completo, si contáis, ¿cuántas sílabas tiene ese verso? Clarín, señora, huyamos los rigores. 11, claro, ¿lo veis? Pero claro, al estar en la lectura, ¿no? Partido el verso en tres trozos, ¿no? Es decir, en tres voces, ¿no? Aunque una voz sea en dos voces, vamos, pero en tres partes, ¿no? Pues puede despistarnos, ¿no? Respecto a dónde está el límite del verso, pero claro, el límite siempre se pone en la rima, ¿no? Rigores, temores, ¿veis? Bueno, dice, huyamos los rigores de esta encantada torre, ¿veis? Aquí ya tenemos la torre, esta encantada torre, ¿veis? La torre, ¿no? Y ahora ya vamos a pasar al significado ese de torre, que es preciso de prisión, ¿no? Más que de fortaleza, de prisión. Aquí se llama así por vez primera, claro, ¿no? Pero bueno, le hemos llamado edificio, le hemos llamado palacio, le hemos llamado señas, le hemos llamado, y ahora le llamamos torre, ¿no? Cueva, ¿no? Cueva no lo llama en ningún momento, aunque bueno, alguien lo ha intuido que le llama cueva porque dice la boca. Pero bueno, las puertas, bueno, vamos a entrar. Aquí se llama así por vez primera, torre. Bueno, pues eso es, ¿no? Dice, de esta encantada torre, ¿no? Y fijaros el miedo de que tiene Clarín, dice, yo todavía no tengo ánimo de huir, cuando sin ánimo, ¿no? Vengo a huir, ¿no? Me dispongo a eso, me dispongo a la huida, ¿no? Estoy preparado para la huida, pero es ella la que le retiene, ¿no? Vamos a ver cómo le retiene. Con una interrogación, ¿no? Se detiene, vamos, que le detiene al criado, le da igual, ¿no? Se detiene a sí misma porque ella tiene más interés, ¿no? Que el criado, que tiene más ganas de irse que ella, ¿no? Aunque ella también ha dicho huir, ¿no? Su primera impresión ha sido la del miedo, ¿no? Al escuchar la exclamación de tristeza, de dolor de Segismundo, ¿no? Desde el profundo de la cueva. Dice, ¿no es breve luz aquella, caduca exhalación, pálida estrella, que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa? Bueno, es una pregunta retórica que ella misma se contesta, ¿no? Y ahora dice sí, ¿no? Que es la siguiente secuencia. Dice sí, ¿no? Pues a sus reflejos, es decir, a los reflejos de la luz, ¿no? Bueno, volvemos a anterior. Dice, no es breve luz aquella, lo que ve ahora, lo que divisa, ¿no? Es la luz, ¿no? De una vela, ¿no? O de una lámpara de aceite, más de una lámpara de aceite, ¿no? La luz es exhalación, la luz, ¿no? Fijaros, es estrella, ¿no? Entonces llamar estrella, fijaros cómo está dignificando, ¿no? Cómo está, son metáforas de luz, ¿no? Bueno, más fijaros que a lo mejor hay estrella respecto a luz, ¿no? Hay algo más que una comparación metafórica, ¿no? Puede ser una causa, ¿no? Es decir, puede ser una sinécdoque, ¿no? Porque la estrella produce luz, ¿no? Es decir, hay una relación de contigüidad, ¿no? Más que estrella, interpretarlo ahí como un cambio de significado por comparación, ¿no? Había que considerarlo un cambio de significado por contigüidad, es decir, una sinécdoque, ¿no? Una metonimia también reciben esos nombres, ¿no? Esos cambios de sentido que se hacen por contigüidad, ¿no? Bueno, pues eso, esa luz. Que en trémulos desmayos, fijaros este verso, pulsando ardores y latiendo rayos. ¿Cómo llamamos ese tipo de versos? Paralelísticos, ¿no? ¿No veis el paralelismo, no? Es decir, gerundio más sustantivo, y gerundio más sustantivo, ¿no? Son dos estructuras sintácticas, ¿no? Paralelas de gerundio, ¿no? Ardores, rayos, latir, pulsar, ¿no? ¿Veis? Es un recurso muy, muy característico del Renacimiento. Eso no quiere decir que el barroco no lo emplea, ¿no? Y no adorna su discurso, ¿no? Con este tipo de figura de ampliación, ¿no? Pero, ¿veis? Estaríamos hablando del paralelismo, del famoso paralelismo, ¿no? Bueno, la habitación, pues es la prisión, ¿no? El lugar, el dentro, ¿no? Si el fuera es el edificio, la seña, el palacio, ¿no? El dentro es la habitación, ¿no? Lo que está dentro de ese lugar, o sea, la habitación. Todos los adjetivos hacen referencia a la oscuridad, claro, la noche, la oscuridad, claro. Así es. Vamos a ver al siguiente. Dice, sí, pues a los reflejos de la luz, ¿no? Puedo determinar, puedo ver, aunque de lejos, fijaros, ese aspecto de la graduación, ¿no? De la perspectiva, ¿no? Cómo se va acercando a la cosa, ¿no? ¿Sabéis que ese término de lejos en pintura se utiliza para eso, para expresar en la época la perspectiva, ¿no? La técnica de la perspectiva, ¿no? Bueno, no importa mucho, pero lo que nos dice es eso, ¿no? Lo que ve o lo que determina, ¿no? A los reflejos de la luz, ¿no? Es una prisión. Aquí ya tenemos habitación, aquí ya tenemos que esa eso, además, no es una habitación para comer o un al, ¿no? Sino que es una prisión, ¿no? ¿No? Ya llega, ya percibe con la luz, ¿no? Que estamos hablando ya no de la torre o tal, sino ya prisión. ¿De acuerdo? Aunque de lejos una prisión oscura. Fijaros, aquí sí que tenemos esto que hablábamos antes, ¿no? Dice que es de un vivo cadáver. Bueno, más que una antítesis, este se llama oxímoron, ¿no? Hacen referencia a la oscuridad, ¿no? Porque no se puede ser a la vez cadáver y vivo, ¿no? Y la prisión, igual que el palacio era un peñasco, la prisión, ¿no? Fijaros la interpretación simbólica o metafórica, como queráis llamarlo, es sepultura, ¿no? Por adoja, a ver, ¿no te he entendido? Paradoja, lo de vivo cadáver. Bueno, vamos a llamarlo paradoja, oxímoron, de esa manera. Sí, hay una contradicción, ¿no? Pero veis cómo les gusta a los cómo sacan mucho recurso y mucho juego, ¿no? Mucho rendimiento, ¿no? A esto de contraponer, ¿no? Del oxímoron, de la contradicción en los términos, ¿no? De la paradoja, también podemos llamarla así. ¿Vale? Pues venga. Y porque más me asombre, en el traje de fiera, fijaros, aquí también tenemos la contradicción, aquí más que la paradoja o el oxímoron, ¿no? Estará la antítesis, ¿no? Fiera, hombre, ¿no? De prisiones cargado y solo de la luz, ¿no? De la luz que ve acompañado. Pues todo eso, fijaros cómo se va acercando, pero todavía no hemos llegado, ¿eh? Todavía ahora ve un hombre en traje de fiera, ¿no? Es decir, un hombre vestido con pieles, ¿no? Un hombre en estado, en que vamos a llamar, fijaros que esto le gustaba mucho a los barrocos, ¿no? Que hablaban de dentro de esa mentalidad religiosa, ¿no? Del tema de las edades, ¿no? Es decir, la edad de la inocencia, ¿no? De la culpa o del pecado, ¿no? Y de la redención, ¿no? ¿Veis? Pues ese estado de naturaleza, de inocencia, ¿no? Es una de las cosas, bueno, tantísimo, también puede que se refiera a que vive como un animal, no solo que viste con pieles también, pero eso es la idea, ¿no? Es decir, es el de la naturaleza, ¿no? Eso es el hombre, ¿no? En estado natural, ¿no? Pero lo que nos importa es que alguien yace ahí, ¿no? Alguien está prisionero, que esté vestido así o que esté vestido asado, de prisiones cargado, ¿no? Claro, la prisión, ¿no? Las cadenas, ¿no? Que ahora ya tienen más sentido, ¿no? Ya no se trata de un fantasma, ¿no? Que va moviendo las cadenas, ¿no? En la noche por los montes, ¿no? No es un alma en pena, ¿no? Sino ahora ya ya sabemos lo que es, ¿no? Pero hasta que hemos llegado a saber lo que es, hasta que hemos llegado, fijaros cómo gradualmente, ¿no? Ha ido creciendo, pues dilatando la cosa para hacer crecer la expectación, ¿no? Ante el soliloquio que va a venir a continuación, ¿no? Y ya, pues dice, pues huir no podemos, Fijaros la contradicción. Antes decía huyamos, ¿no? Su primera impresión. Ahora no quiero ir, ¿no? Dice desde aquí sus desdichas y se ponen a escuchar, ¿no? Lo que dice Segismundo, ¿no? Que es esta famosísima serie de décimas, ¿no? De que os he relatado antes, ¿no? Sobre en torno a la libertad, ¿no? O a la falta de libertad, ¿no? De eso se queja. Que él con más voluntad y con más cosas que el pájaro y que el no sé qué, que no sé cuánto, está encerrado, ¿no? ¿Cuál es la culpa, ¿no? Todavía no tiene ese concepto de culpa, ¿eh? Pero lo tendrá en la siguiente jornada. Bueno, bien, hemos llegado a Segismundo que estaba en la torre, ¿veis? Pero veis el tema, lo que está, bueno, podéis decir que es Segismundo, la prisión de Segismundo, ¿no? De eso habla el texto, ¿no? Visto por dos personajes de la obra, ¿no? Que son Rosaura, que va a tener una vida, vamos, una historia propia, ¿no? Que lleva a cabo hasta el final, y su criado Clarín, ¿no? Que también va a tener, pues, un papel en el desarrollo de la trama, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es nuestro texto. Hemos visto muchos recursos. No sé si me voy a acordar de todos ahora. Y ahora sería el momento de recapitular, ¿no? Recapitular, pues, para intentar enfocar el comentario, ¿no? Es decir, para encontrar los argumentos que vamos a utilizar en la localización, ¿no? Los doy por hecho. Es decir, podemos localizarlo, pues eso, en la primera parte, ¿no? La primera parte, la primera jornada. De las tres que consta la obra, ¿no? Prácticamente la primera escena, ¿no? La segunda escena, ¿no? Es la aparición de Rosaura en el tal y el encuentro, como había dicho alguien, ¿no? Con Segismundo, ¿no? La prisión de Segismundo, por lo tanto. Bueno, pues hablamos de esto. En la localización, en el teatro de la clasificación del teatro de Calderón, ¿no? Porque ya sabéis que Calderón, no todas las obras están destinadas a los corrales de comedias como esta, ¿no? Hay otras que están destinadas, pues, a las plazas públicas por el corpus, ¿no? Que son sus famosos autos sacramentales, ¿no? Que escribió muchos. Y también, pues, su labor como dramaturgo, pero ya no en la plaza pública o en el corral, sino en el palacio, ¿no? Es decir, en la corte, ¿no? Su labor de como dramaturgo áulico, ¿no? Representó muchas cosas, pues, en el palacio, en la zarzuela, ¿no? De donde viene el nombre de zarzuela. Es decir, en realidad hay tres dramaturgos en este también, ¿no? ¿Veis? El que va a representar en diferentes lugares, ¿no? Y esas obras, pues tienen diferencias en cuanto a la extensión, ¿no? En cuanto a muchas cosas y similitudes también, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que no es la producción dramática, por lo tanto, de Calderón, ¿veis? Tiene diferentes espectadores, ¿no? Y diferentes espacios, ¿no? Donde se representa. Dice, ¿puede explicar qué son los autos sacramentales de Calderón? Pues son obras dramáticas, ¿no? En tanto que se representan, ¿no? Es decir, pero características, pues mira, los personajes no son, son ideas, ¿no? O pueden ser ideas, ¿no? Estoy pensando en el gran teatro del mundo, ¿no? Pues no sé, tenemos el mundo, pues el mundo es un personaje, ¿no? Que va pidiendo a los que van saliendo, pero no salen personas, sale el rico, ¿no? Sale el pobre, sale la hermosura, ¿no? Y a cada uno de estos personajes les va pidiendo que les devuelva todo lo que les dio cuando entraron en el mundo, ¿no? Para que se reúnan con el autor, que es otro de los personajes, ¿no? Que es el que va a escribir el que va a repartir los premios, ¿no? De la vida eterna o de lo no. Bueno, pues veis, estos autos sacramentales son piezas cortas donde personajes alegóricos, ¿no? Pues normalmente tratan temas, temas dos, ¿no? En torno al asunto religioso, es decir, a la Eucaristía, ¿no? Y a la redención, ¿no? Esas son las dos temáticas. Ahora bien, esas dos temáticas utilizan diferentes, como decía Calderón, argumentos, ¿no? Es decir, pueden tener un argumento histórico, mitológico, de costumbres, bíblico, ¿veis? Entonces, los argumentos son muy diferentes, aunque en el fondo todos esos argumentos, ¿no? Lo que hacen es hablar de dos temas fundamentales, ¿no? Que son eso, el de la Eucaristía, ¿no? El de la comunión, ¿no? La afirmación de la religión y el de el otro que os he dicho, el de la Eucaristía y el de la redención, ¿no? De la salvación del alma y todo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues es un teatro, se hace por la fiesta del Corpus, que es eso exactamente, ¿no? Y que se representa, pues eso, en las plazas públicas, ¿no? en las calles, ¿no? Y se representa en carromatos, ¿veis? Es muy diferente del teatro que se representa en el corral de comedias, ¿no? Que tiene su escenario, su vestuario, ¿no? Su patio de butacas, sus palcos, ¿no? Y está siempre en el mismo lugar, ¿no? Tiene más, bueno, pues, y son piezas más cortas, más breves, ¿no? Bueno, también en los corrales se mezcla la música, ¿no? Y se mezcla el canto con lo propiamente la actuación, ¿no? Es decir, se inician con toques de guitarra, hay entremeses, ¿no? Hay loas, ¿no? Que son presentaciones, es decir, el espectáculo también, además de lo literario, ¿no? Pues como todo el teatro, pues junta, ¿eh? Diferentes cosas, pero donde más se une esta idea de la música y el texto, ¿no? Lo que va a ser la zarzuela es en el teatro áulico cortesano de Calderón, ¿no? Que hizo pues para la corte, ¿no? Veis ahí la música o la escenografía, ¿no? Es decir, todo el aparato escenográfico, ¿no? Que se muevan las cosas, que se creen perspectivas, ¿no? Que se cambie de escenarios, pero no una triste sábana en la pared, ¿no? Sino todo un complejo asunto de representar las olas o pues se hacía, ¿no? Veis ahí el teatro era más tiene más ese carácter, ¿no? A lo mejor priva menos lo argumental, ¿no? Y tiene más importancia, pues eso, el escenario, el aparato y otras artes que no son literarias, como es la danza o como es la música, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya me he perdido. Pues sí, estábamos localizando, ¿no? Nuestra obra la podemos localizar también así, ¿no? Hablando, pues eso, ¿no? De que esto pertenece a un drama, ¿no? Pues eso, no a un autosacramental, que también es otro género que cultiva Calderón, ¿no? O no, pues al teatro que vamos a llamar áulico, ¿no? Para los reyes y para los nobles, que se representa además en sus palacios, ¿no? En el Palacio del Buen Retiro, o etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues eso cada uno pues prepara la localización como prefiere, ¿no? Es decir, son muchos los argumentos que podemos utilizar, ¿no? Para localizar el texto, ¿de acuerdo? Entonces, pues cada uno que juegue, pues para dar una idea del texto, ¿no? Vale. El siguiente punto sería la temática, ¿no? La temática yo creo que ya estamos de acuerdo que habla de la prisión, ¿no? De la torre en la que está encerrado Segismundo, ¿no? Eso esa es nuestra temática, ¿no? Y cómo, dice, son conceptos, a ver, vamos a ver, voy a ir un poco, son conceptos, eso es, son conceptos, ¿no? Los personajes, ¿no? Eso es, la hermosura, ¿ves? Todo eso son conceptos, ¿no? Dice, el teatro es la más importante del barroco, ¿no? Es lo más importante, bueno, es claro, tuvo una importancia, fue muy relevante, ¿no? Como vehículo de ideológico, como muchas cosas, claro que sí, eso es también uno de los tópicos que en torno a Calderón, o de las muchas cosas que se han hablado en Calderón, ¿no? En ver a Calderón pues un propagandista, ¿no? De la ideología de la monarquía absoluta, ¿no? De los Austrias, del imperio, ¿no? Y de la Iglesia Católica, claro, ¿no? Y de Trento y del catolicismo, ¿no? Entonces, así se la ha visto también a Calderón, se la ha visto de muchas maneras a Calderón, ¿no? Y la recepción de Calderón ha sido, pues así en grosso modo y de una manera burda, ¿no? Pero bueno, la Ilustración echaba pestes, ¿no? Porque la Ilustración quiere volver a las tres unidades, ¿no? Y echa pestes, pues de los que rompen las unidades, ¿no? Como de acción, de tiempo, tal, ¿no? Se muestra más rigurosa, ¿no? Y más proclive al teatro que vamos a llamar clasicista, ¿no? Sin embargo, el romanticismo lo recupera. Fijaros lo importante que va a ser en el romanticismo el concepto que aquí tenemos, ¿no? El de la libertad, ¿no? Por contraposición a lo que estamos hablando, que es la prisión oscura, ¿no? Es decir, entonces el romanticismo lo va a recuperar, ¿no? Goethe, ¿no? El alemán, ¿no? Va a ser un ferviente admirador de Calderón, ¿no? Y bueno, pues en general. Después con el realismo va a tener una cierta bajada, ¿no? Y después, bueno, va a tener pues muchas representaciones en el siglo XX, ¿no? Y una actitud muy favorable, porque se le considera un texto moderno, ¿no? En cuanto a plantear temas, ¿no? Los conflictos sociales entre generaciones, entre padres y hijos, ¿no? Los temas del poder, los temas de la individualidad. Bueno, es decir, que ha habido los temas también sobre psicoanálisis, ¿no? Esto de la madre de Calderón, ¿no? Que murió siendo muy niña, su padre era muy autoritario. Quiero decir que también de esto se ha hablado, ¿no? Del tema este de la pérdida de la madre, ya no en esta obra, ¿no? Sino en muchas otras obras, ¿no? De Calderón, ¿no? Es decir, ha habido muchas perspectivas, muchos estudios, ¿no? Y en fin, es un autor universal, ¿no? Y por tanto, pues como os imagináis, ¿no? Ha originado pues eso, una multitud de acercamientos y de apreciaciones, ¿no? que no podemos resumir en una hora ni en dos, pero vamos, ya nos queda bastante menos de una hora. Estábamos entonces, ahora no me acuerdo dónde estábamos. Estábamos, sí, localizando, ¿no? Localizando, y ah, no, ya estábamos en el tema, ¿no? Hablando del tema, que era la prisión, que era la torre, que era el lugar, ¿no?, en el que está encerrado el protagonista, ¿no? Y estábamos hablando de la estructura, ¿no? En fin, qué partes podemos encontrar, ¿no? O ahí podríamos hablar, pues, de la gradación que hemos ido viendo, ¿no? Cómo vamos acercándonos, nos acercamos un poco más. ¿Y qué veo ahora? Pues ahora ya le veo a él, ahora ya veo la luz que hay dentro, ahora veo quién está dentro de la cárcel, ¿no? Y antes de ver, ¿qué oyes? Las cadenas, ¿no? Y antes de las cadenas, mira, me parece que hay ahí una cosa, ¿no? ¿Veis lo que quiero decir? Cómo esa gradación, ¿no?, podríamos establecerla como criterio para establecer la estructura, ¿no?, del texto, ¿no? Es decir, cómo hasta que llegamos al conocimiento de que se trata de una cárcel, ¿no?, de una prisión, pues hemos tenido, ¿no?, una serie de aproximaciones a la cosa, ¿no?, hasta que al final pues hemos visto, bueno, son técnicas, yo creo, dramáticas, ¿no?, para crear expectación en el público, ¿no?, para crear interés, ¿no?, ¿de acuerdo? Un poco tienen que ver con el argumento, ¿no? Bueno, después tendremos que hablar del estilo, ¿no? Es la representación de Segismundo. Esa es la presentación, ¿no? Eso es la presentación de Segismundo, exacto. ¿Vale? Bien, vamos, pero a esa presentación, fíjate cómo ha sido gradual, cómo hemos llegado poco a poco, ¿no? Desde las señas, desde el edificio que se ve difuso en la oscuridad de la noche, ¿no? Pues a la apreciación de la vela interior, ¿no? De la luz, de la lámpara, ¿no? De aceite interior y a su lévil luz, ¿no? Pues fijaros también el tema del claroscuro, cómo también está presente en esa secuencia, se me ha olvidado decirlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso decía pre. Bueno, pues muy bien. Estamos en el estilo. Entonces, en el estilo, pues no sé, hemos destacado el hiperbatón, que hemos tenido que hacer poner en orden los elementos sintácticos, porque si no teníamos alguna dificultad para entender esa secuencia, ¿no? Esa de las plantas, ¿no? Entre tantas rocas y entre tantas peñas, ¿no? Y entre peñas tantas, perdón, para la rima, ¿no? Y entre peñas tantas, entre tantas rocas, ¿no? Que llegan al sol, ¿no? De la manera tan alta, por donde el peñasco, ¿no? Que es el palacio parece un peñasco. Bueno, pues veis el hiperbatón, ¿no? Hemos visto el hiperbatón, hemos visto, pues eso, el oxímoron, ¿no? La antítesis, ¿no? Como cosas características, ¿no? Pero también hemos visto, pues, paralelismos, ¿no? Epítetos, ¿no? Que también los hemos visto, metáforas, sinécdoques, hemos visto, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, seleccionar de esas cosas las que consideréis que mejor, ¿no?, caracterizan esa época, ¿no? Esa época barroca, ¿no? Fijaros, la influencia de Góngora, en la obra, es decir, Góngora triunfa, ¿no?, y pone de moda, pues, todos los cultismos, ¿no?, todas estas maneras de hablar elevada, todas estas metáforas atrevidas, ¿no?, todos estos juegos de palabras, ¿no?, todas estas cosas, ¿no?, que va a poner Góngora de moda, pues, se reflejan en el teatro de Calderón, ¿de acuerdo? En el teatro de Calderón y de toda su escuela, ¿no? Porque Calderón, igual que Lope, va a crear escuela, Después, igual que Lope, pues no sé, tiene a sus seguidores, Montalbán, o a sus partidarios, ¿no? Tirso, Vélez de Guevara, Guillén de Castro, ¿no? Pues Calderón, ¿no?, que va a reformar, ¿no?, va a reformar la fórmula de Lope, que parecía estar en decadencia, ¿no?, que se disgregaba, ¿no?, pues la va a reformar y va a tener, pues, la va a consolidar, ¿no? Pues bueno, va a tener también un montón de seguidores, como ya hemos visto uno, ¿no? Rojas Zorrilla, ¿no? O como Agustín Moreto, o después muchos epígonos, ¿no?, que ya, pues, degeneran un poco el género, que bueno, que serán, pues, autores ya que vamos a llamar de segunda, ¿no? Pero, ¿veis?, va a crear toda una escuela, este Calderón. No sé por qué me he ido por ahí ahora sí que me he perdido. Porque estaba intentando hablaros de que del estilo de Calderón se acerca más al culteranismo o al conceptismo. Bueno, yo creo que al culteranismo, ¿no? Si esas dos etiquetas nos pueden valer, ¿no? Es decir, yo creo que la influencia de Góngora es más importante, pero claro, también es conceptista, ¿no? Todos son juegos y conceptos, ¿no? Y todo es racionalidad, ¿no? Es decir, ya no está el humanismo, ¿no? Ese vitalismo humanista ha pasado a ser el hombre ya no el centro de la cosa, ¿no? Sino que el racionalismo incipiente está desplazando al centro, al hombre como centro del universo, ¿no? Y está cambiando. Entonces, claro, participa de los dos, ¿no? De los dos movimientos, ¿no? Si, aunque encontrar las diferencias entre los dos no es tan fácil, ¿no? Es decir, es una etiqueta para distinguir a Quevedo de Góngora, ¿no? Culteranismo y conceptismo, ¿no? Y sobre el conceptismo, pues hemos visto a Gracián, ¿no? Y hemos visto autores en prosa, ¿no? Pues Calderón participa de los dos, ¿no? Sin embargo, la huella de Góngora, yo creo que es más patente que... porque Góngora también es un poeta conceptista, lo que pasa que, bueno, le llaman culteranista, ¿no? Culteranismo, culteranos, es así como los llaman, los culteranos. Bueno, por si quieres esa exageración, ¿no? Esa profusión, ¿no? De términos latinos, de términos cultos, ¿no? Sacados del latín directamente, aunque muchos de ellos han pasado a la lengua normal, ya no los percibimos como cultismos, ¿no? Montones de ellos, pero en su momento era así. Es decir, yo creo que las dos etiquetas representan muy bien el estilo de Calderón, ¿no? El conceptismo es también la brevedad, ¿no? Y eso es una cosa que destaca mucho en Calderón también, aunque es muy prolijo, ¿no? Pero también es o sabe ser muy breve, ¿no? Para explicar muchas cosas. Entonces el estilo, pues bueno, iría por ahí, Pues bueno, de esas en el texto. El texto que tenemos presente, para no caer en afirmaciones muy generales, pues buscar, ¿no? Pues no sé, llamar a la luz, como hemos dicho, no sé, exhalación, ¿no? Pues tal, o llamarla a la luz estrella, ¿no? Pues, pues hablar de eso, ¿no? Recordaba a Luterano, a ver, respectivamente, recordaba a Luterano. ¿El qué recordaba a Luterano? Luterano, los seguidores de Lutero. ¿El que recordaba? No, aquí en Calderón no hay luteranos. A culterano. Ah, para desprestigiarle, ¿no? Es decir, quieres decir el sufijo, ¿no? El sufijo despectivo, ¿no? Bueno, pues podía recordar, muy bien visto, Muy bien visto, una manera de desprestigiarles, Eso es, ¿no? Es una manera de insultarse mutuamente, ¿no? ¿De acuerdo? Se llamaban, eso, herejes, ¿no? Cosas peores. Se llamaban de todo. Es decir, las relaciones entre los escritores, os aseguro que no eran muy buenas. Calderón, por ejemplo, con López se llevaba fatal, porque Calderón, fijaros aquí, todo tal, cristiano, la ideología del catolicismo, tal, no sé qué, pero bueno, tuvo una vida muy atormentada, ¿no? Perdió a la madre muy pronto, tuvo peleas con la ley, pues no sé, desde por alquileres impagos hasta por un asesino, bueno, un crimen, ¿no? Un homicidio, no él, ¿no? Sino su hermano, ¿no? Un rapto, o sea, asaltaron un convento y en el convento estaba una de las hijas de Lope. Entonces Lope le sentó eso como ya Lope era muy mayor, estamos hablando de 1630, un poco antes quizá, ¿no? 1620 y tantos. Pues los hermanos Calderón, ¿no? Pues asaltan un convento, ¿no? Esto, bueno, fue un escándalo, ¿no? López se quejó amargamente, ¿no? Y las relaciones, aunque él a su principio, porque empezó a triunfar en 1620, cuando López estaba en las fiestas estas que hacían, ¿no? Pues de San Isidro, en 1620, pues alaba el talento del joven Calderón, ¿no? Pero a partir del asalto a tal, pues las relaciones entre Calderón y Lope fueron malísimas, ¿no? Lope ya era muy mayor, ¿no? Fijaros que Lope muere en 1636, ya con muchos años, ¿no? Había nacido en 1560, ¿no? Es decir, era frente a esta joven generación, ¿no? De los que habían nacido en 1600, ¿no? Pues fijaros, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero aún así, pues no fueron buenas las relaciones entre Lope y Calderón. Y eso ya sí que no sea cuento de que viene, porque alguien ha escrito algo, pues hemos seguido culteranos, así, por las relaciones literarias, ¿no? Entre, pues no sé, entre Quevedo y Góngora, o entre Góngora y Lope, que fueron también muy malas las relaciones, ¿no? Eso es. Bueno, eso estaba en las academias presentes, ¿no? Todas esas disputas y todas esas cuestiones. Bien, pues eso es lo que vais a contar del estilo. Ahí también, no olvidaros, por favor, la métrica, es decir, los tipos de versos que emplea, las combinaciones, ¿no?, estróficas, si son estróficas, ¿no?, o si no lo son. La sílaba no es estrófica, ¿eh?, porque es indeterminada la tirada de versos, que pueden ser de muchos o de pocos, ¿no? Sin embargo, la redondilla o la décima, pues es de 10 o de 4, es estrofa, ¿veis? Pero bueno, el tipo de composición que sea, ¿no?, el tipo de verso que emplee y la rima, si la hay, de qué tipo, consonante, son pareados o como la representáis gráficamente, mediante mayúsculas para arte mayor, es decir, para más de 9 sílabas, y con minúscula, ¿no?, para de ahí para abajo, ¿de acuerdo? Pues eso también, hay que ponerlo, es conveniente que si os aparecen textos en verso, sepáis determinar pues eso, su tipo y su y los nombres que reciben, pues esas, las combinaciones que encontremos. Y con eso pues terminaríamos el estilo y entraríamos en lo que llamamos la valoración personal, ¿no? Esa es la parte pues más libre del ejercicio, y ahí valoráis por lo que queráis, valorar aspectos que habéis dicho en la expresión, ¿no?, si queréis, o valorar aspectos que habéis dicho en la localización, ¿no?, de la relevancia de este autor, ¿no?, o de los aspectos escénicos que encontréis, de la importancia que puede tener la temática que va a tratar, no en el fragmento, ¿no?, porque en el fragmento está lo que trata realmente el poema, o es la presentación a lo que va a venir después, es decir, a la falta de la libertad, ¿no?, al tema de la libertad o del poder, ¿no?, ¿de acuerdo?, o de la justicia, ¿no?, que serán tres grandes temas que vamos a encontrar en esto, ¿no?, o del conflicto generacional, el conflicto con el padre, ¿no? ¿Veis? Eso se, pero aquí no, estamos en los preliminares, ¿no? Estamos introduciendo esa cosa en la figura de Rosaura, ¿no?, que ya sabemos que anda buscando algo, y que va a tener una historia paralela, ¿no?, en busca de la venganza, aunque al final pues ya veis que lo que le pasa. ¿Con quién se casa Rosaura? ¿Sabéis con quién se casa Rosaura? Muy bien, con Astolfo, exacto, ¿no? Astolfo es ese duque de Moscovia, ¿no?, que va a ocupar el puesto que pretende a su prima Estrella, ¿no?, pero que al final, ¿no?, pues este Segismundo, renunciando al amor, ¿no?, porque Segismundo prefiere a Rosaura, ¿no?, pues determina que se case, se la entrega a Astolfo para reparar su honor, ¿no? Bueno, estaríamos en la interpretación de, en fin, bueno, al final del texto, ¿no? Con una R, ¿no? Eso es. Después de N, una sola R. Estaba claro. Lo entiendo, que escribir rápido y escribir en el chat es incompatible muchas veces, así que se nos escapan escribiendo despacio, así que fíjate escribiendo así. No hay nada que perdonar. Bueno, pues eso es lo que preguntas, ya estamos terminando, nos quedan 5:30, 6:30, no, ya hemos terminado hace un rato, pero bueno, lo mismo da, estamos ya al final. Preguntas que queráis hacer, generales, en fin, consejos que os pueda dar, pues es eso, que estudiéis mucho, que repaséis vuestras unidades, ¿no? Que suelen caer cosas pues muy variopintas, ¿no? Además del comentario, que siempre tiene que seguir este esquema de localización, tema y estructura, estilo y valoración, ¿de acuerdo? En esos cuatro puntos tenéis que articular vuestro comentario, eso que no se olvide, que quede claro. Y bueno, llevar preparado bien pues los temas variados que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Pues no sé, desde lo que habéis visto en el cuadernillo, ¿no? De las relaciones de la pintura, ¿no? O la importancia de los jardines, ¿no? O tantas cosas que hemos visto, ¿no? De la incidencia, pues no sé, de todo esto de lo esotérico, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? En sus múltiples formas, ¿no? El amor platónico, ¿no? La situación de la mujer, pues todos esos temas que hemos visto, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? Pues todas esas cosas, pues más o menos las tenéis que llevar frescas, ¿no? Porque os podrán servir o bien para ilustrar el comentario, ¿no? Y para saber dar cuenta, ¿no? De lo que sería la parte teórica de la asignatura. Yo no sé si tenéis preguntas que hacer. Vas a enterrar una pregunta de desarrollo. Espera, voy a parar la grabación para que no sea tan larga y hablamos 10 minutos más. Ya nos despedimos. Voy a parar esto.